Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 88. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la Regula.
Hola, ¿qué tal?
Hola, pues nada, como os digo siempre, Estudio Lightroom es un espacio donde tenemos todos los servicios de alquiler para el fotógrafo profesional y aficionado, y Pera la Regula es fotógrafo de moda y publicidad y formador con más de 150 talleres y más de 1.800 alumnos a sus espaldas. Y nada, como cada miércoles, nos da la risa cada vez que decimos esto, y como cada miércoles, pues aquí estamos con una nueva lección, un nuevo capítulo del curso de Lightroom. En este caso, pues querías hablarnos sobre creación de presets y pinceles, ¿no, Pera?
Sí, ya hicimos un repaso general sobre qué era el módulo revelar.
Sí.
Entonces ahora vamos a ver, pues, qué es la parte de ajustes preestablecidos o los presets. Uh-huh. Y los pinceles, cómo crearlos,
vale.
Y el por qué crearlos, o sea, así vamos automatizando nuestro flujo de trabajo todo lo que podamos.
Vale, los pinceles que tenemos en la parte de arriba del módulo revelar, entiendo,
sí.
¿No?
Arriba tenéis diferentes opciones, sí. Y los pinceles que se definen os van a servir igual para hacer degradados, por ejemplo, que para hacer pinceles a mano alzada para pintar. Primero vamos a empezar con los ajustes preestablecidos, que es lo que os aparece a la izquierda, que vienen unos cuantos por defecto y, bueno, ya lo comenté, pero lo repito. Cuando queréis un preset, lo que haremos es que nos aparezcan los nuestros encima de los preestablecidos para que los tengamos más a mano y no tengamos que hacer scroll y bajar. Es muy sencillo. Hacer un preset es muy sencillo. Por ejemplo, cogemos una fotografía cualquiera a que nos apetezca editar. Y vamos a hacer unos pequeños ajustes, ¿no? Pues imaginaros que tenéis una serie de fotografías y todas tienen pues el mismo aspecto, le queréis dar a todas el mismo aspecto. Pues bueno, aquí jugamos, pues por ejemplo, pues con las luces altas, le damos más contraste, abrimos sombras, que es subirlo a positivo, restamos blancos, negros, lo que sea. Le damos claridad. O le damos una curva específica, que esto es muy útil, pues le damos una curva específica pues para subir tonos medios, luces altas, o cambiamos valores de la saturación, como hemos visto en los días anteriores. Es, en definitiva, jugamos con lo que nos dé la gana, con todos los parámetros que nos apetezca jugar, con correcciones, mejor que no, porque cada foto va a cambiar, entonces no os lo recomiendo mucho. Y una vez lo tenemos todo, es tan sencillo como irnos a ajustes preestablecidos al lado izquierdo, justo debajo del navegador, o sea, donde vemos la imagen en pequeño de la foto que estamos haciendo, y hay un símbolo más. Le damos al símbolo más y nos aparece una pantalla que dice nuevo ajuste preestablecido de revelado. Le damos un título, un nombre, pues le llamaremos ajuste básico, por ejemplo. Yo lo voy a hacer también y así.
Seleccionamos las.
¿Vale? Este sería un ajuste de partida, por decirlo de alguna forma, ¿eh? Un ajuste que le vamos a hacer a una serie de fotos que cumplan unas características. Por eso es muy importante que pongáis un nombre descriptivo. Pues ajuste básico, retrato, por ejemplo. A todos mis retratos, pues le quiero dar un juego de sombras, blancos, luces, contraste o lo que sea. Igual no toco nada de lo que son ajustes básicos y me centro en la curva de tonos. O le doy máscaras de enfoque concretas, lo que me apetezca. Luego en carpeta, vamos a crear una carpeta nueva. ¿Cómo hacer que las carpetas salgan al principio de todo? Pues numerarlas. Pues si ponemos 001, pues me saldrán, como va ordenado alfabéticamente, saldrán primero los números y luego las letras. Entonces estos ajustes estarán por encima de los que vienen de fábrica y los tendremos en la primera línea. Pues 001, básico, le voy a llamar. Ya está, lo creo. Y entonces tenemos el 01, que es el ajuste básico, dentro de la carpeta que hemos creado, que se llama básico. Aseguraros de que coja la carpeta correcta cuando creáis, porque a veces salta. Es una cosa que pasa desde hace un tiempo. Y una vez tenemos esto, pues decimos, pues mira, mis ajustes básicos son, por ejemplo, veréis que están todos marcados por defecto. Yo lo que os diría es decirles desmarcamos todo. Y solo marcamos aquellos ajustes que vamos a considerar que son importantes como ajuste básico. Por ejemplo, la curva de tonos. El enfoque. Si le hemos dado claridad o no, porque casi siempre jugaremos con un tipo de fotos. El tratamiento de color. Si hemos jugado con el color, pues lo pondremos. Lo que no suelo poner nunca son exposición, luces altas, sombras, a no ser que sea muy específico. Por ejemplo, si marcamos tono básico, yo lo que os recomendaría es que estén todos marcados menos exposición, porque seguramente os pasará que tendréis fotos con una exposición diferente. Ajá. Y lo ideal será primero ajustar la exposición, o sea, ponerlas todas con la misma luz, y una vez las tenemos todas con la misma luz, hacer esto. Porque si en la fotografía que hemos utilizado como ejemplo hemos jugado con la exposición, vamos a arrastrar esa exposición a todas. Y igual en esta sesión nos sirve, pero en otra no, porque la hemos expuesto mejor. ¿Vale? Entonces os recomendaría que no lo hagáis, pero eso a vuestra bola, ¿no? Pues por ejemplo, color, si hemos puesto filtros graduados o radiales, de momento no lo vamos a hacer. Esto sería uno de ajustes básicos. Y pondremos, pues marcaremos por ejemplo básico, curva de tonos, claridad, enfoque, tratamiento, color, correcciones de lente y reducción de ruido, por ejemplo. ¿Veis? Y ese sería uno interesante, que cubre casi todo. Le vamos a crear. Ahora nos ponemos encima de cualquier fotografía que hayamos hecho, le damos ahí y nos pondrá los mismos ajustes. ¿Vale? Es tan simple como esto. Entonces, si vais a hacer ajustes específicos, por ejemplo, podemos hacer un ajuste que sea simular la entrada de sol por un lado y jugar con la temperatura y la luz. Pues imaginaros, cogemos esta foto, la misma que teníamos, y hacemos un degradado que va de izquierda a derecha, que es como entrando luz en una foto. Uh-huh. Nos vamos a cualquiera de los parámetros, por ejemplo, temperatura, y le decimos, oye, mira, la temperatura va a ser más alta, la exposición un poco más alta, vamos a darle contraste porque es una luz dura, vamos a bajar un pelín las luces altas para evitar reventar. Estoy editando un pincel, ¿eh?, al hacer esto. Vale, ya está, lo cierro. Perfecto, ya lo he hecho. Y ahora me voy otra vez a ajuste preestablecido y le digo, dentro de ajustes básicos, creo uno, que es el 02, que es luz del sol por la izquierda.
A la izquierda.
¿Y aquí qué hago? Le digo, no selecciono nada y solo voy a hacer, lo veréis aquí, en efectos, ¿vale? Tenéis las viñetas, en reducción, los tenéis todos. Pues solo voy a marcar filtro graduado y ya lo tengo creado. Ese preset solo va a hacer eso. Aunque yo le haya aplicado a otra foto cualquier otro ajuste, este solo hará eso, aunque esté en blanco y negro. Solo hará eso, no hará nada más. Hay que ser, a la hora de crear ajustes preestablecidos o presets, hay que intentar crearlos en función del uso que le vamos a dar. Por ejemplo, si lo que voy a hacer es esto, poner un degradado solo en un lado, pues no marquemos nada más, porque todo lo demás que esté marcado lo va a poner. Y si esa foto yo ya la he editado y le he puesto otro preset, lo voy a machacar uno con el otro. Entonces hay que intentar tener presets con el menor número de opciones marcadas, salvo el de inicio. Oye, en el de inicio, yo os lo digo muy en serio, si hacéis presets, pues por ejemplo, genéricos, los presets genéricos que solo tengan valores genéricos, no particulares de cada foto. Una sería, pues, la curva de tonos. Y como es lo mismo jugar con la curva de tonos que jugar con contraste, altas luces, sombras, blancos y negros, y claridad, si quieres meterlo, pues podéis hacerlo ahí o en la curva de tonos. Okay. Por ejemplo, un ajuste genérico sería hacer uno de blanco y negro que le dé unos tonos particulares a la piel. Si subimos, por ejemplo, en el blanco y negro, subimos la mezcla de blanco y negro, subimos el rojo, el naranja y el amarillo, y lo subimos a positivo, la piel se verá más clara. Si los bajamos, se verá más oscura. Bueno, pues ahí decidís. Os hacéis en el genérico, este que decía de inicial, cuáles son vuestros parámetros de entrada y enfoque. pensar que cuando importáis fotografías, podéis asociarles al importar
ya directamente
cuál es el preset, el ajuste preestablecido por defecto. Entonces, cuando importáis las fotos, ya le dais al preset de ajuste básico este que hemos creado, y todas las fotografías que importéis tendrán esos ajustes. No tendréis que jugar con los ajustes por defecto que hablaba el otro día, que es configurar para una cámara concreto que haga algo concreto, sino que al margen de tener aquellos, que aparecerán solo cuando no le demos ningún ajuste básico de entrada nosotros como preestablecido, aparecerán aquellos, pero si no podemos hacerlo totalmente, escoger el que queramos para cada situación. Imaginaros, os pongo un ejemplo, os hacéis un ajuste básico preestablecido pues para sesiones de estudio donde jugáis con un contraste concreto, con una corrección de lente concreta. Ojo, la corrección de lente solo la activáis o la desactiváis, ¿eh? Es decir, oye, mira, en estudio quiero que me la actives por defecto, pero en exteriores no, porque me gusta jugar con un cierto viñeteo y no quiero activarlo. Vale, perfecto. Pero, por ejemplo, ya sé que en estudio no voy a tener que ponerle una reducción de ruido, porque si lo hago es que lo estaría haciendo muy mal.
Claro, claro, estás disparando un ISO.
Estaría disparando, no, estaría subexponiendo constantemente, entonces, oye, pues esto casi que mejor nos lo hacemos mirar, medimos y ya está, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, voy a jugar con un enfoque y una máscara de enfoque específica, porque voy a trabajar en distancias cortas, no quiero enfoques extremos, porque ya tengo mucho foco, porque tengo mucha resolución en estar muy cerca, o le quiero dar, por ejemplo, yo qué sé, una calibración de cámara específica. Pues solo marcamos esos valores que son básicos, que son de partida para mis sesiones de estudio. Luego me hago otro que sean para mis sesiones exteriores, donde, por ejemplo, igual juego con menos contraste que en estudio, porque fuera tengo la luz del sol y tengo más contraste. Por ejemplo, os estoy poniendo ejemplos diferentes. ¿Yo cómo lo tengo organizado? Pues tengo presets pensados pues para moda, para pasarelas, para bodas, para boudoir, y entonces lo asigno en función de la sesión que he hecho. Pues, por ejemplo, tengo uno que es actores, porque ahí tengo pues estudio, localización, y entonces ya le pongo unas curvas de contraste específicas de partida, porque me gustan esas y me ahorro mucho trabajo luego teniendo que hacerlo para, o sea, copiar y sincronizar. Así que intentar hacer unas cuantas genéricas en función de las diferentes situaciones en las que trabajáis. Y luego empezáis a crear particulares, que ya sea pues jugar con la viñeta, jugar con degradados, este tipo de cosas, o incluso pues otras, ¿no? O sea, pues hacer curvas mucho más específicas. Por ejemplo, yo tengo curvas que lo que hacen es simular HDR sin que sea un HDR, simplemente jugando con la claridad, el contraste,
recuperas luces
juegas con luces y sombras, y entonces vas haciendo perfiles diferentes, ¿vale? Os vais a encontrar además que en internet tenéis muchísimos presets gratuitos para descargar. ¿Qué os va a pasar con estos presets? Los cargaréis, le daréis y dirás, ostras, pues no me queda igual que le quedaba a este tío, porque probablemente parte de otro de partida y no te lo dice. Es una forma de decir, mira, oye, si quieres los buenos de verdad donde lo explico todo, pagas. Que también sí, pasa, os lo vais a encontrar, que es normal. Pero bueno, los presets en principio vais a encontrar muchísimos gratis. A todos los que vengan al taller los van a tener los míos, porque yo es que creo muchos. Creo muchos precisamente para ahorrar trabajo. Si os creáis, como os decía, estos genéricos, os irá muy bien luego, porque vais a ahorrar muchísimo trabajo. Yo, mira, por ejemplo, los genéricos que yo tengo. Pues mira, yo tengo uno que es el estándar en color para retrato. Y estándar en color, estándar en blanco y negro para retrato. Luego tengo el estándar en color para paisaje o para lugares donde aparece vegetación. Lo mismo en blanco y negro. Luego tengo niveles para estos de paisaje de HDR que me he creado yo, que es suave, medio y fuerte. Luego para estilizar colores, que son jugar con el contraste y jugar con tonos. Por ejemplo, tengo uno de tonos naranjas, o sea, para darle a todas las fotos un tono naranja, otros un tono verde, un tono azul, y así. Y esos son presets muy que no machacan los otros, o sea, tocan cosas que no tocan los anteriores. Luego otro para hacer una serie de presets que son vintage, que es para hacer fotos para que queden con un look antiguo, ¿no? Que juegas con los fades y con tonos bronce y cosas así. Luego tengo otro, lo mismo, pero para blanco y negro, o sea, vintage, blanco y negro. Pues estos los tengo yo por defecto.
Pero perdona que te corte, esto es lo que preguntaba, creo que una chica hace unos programas de cómo exportar todos estos ajustes preestablecidos y
sí,
todo eso.
Sí, ¿verdad? Estos están en la carpeta de presets, están todos ahí.
Los presets que tienes que copiar, sí. Digamos, lo que
los
es la
copias,
carpeta.
Los pegas en otro ordenador y ya están.
Y por refrescarlo, que me suena, no sé si del último o del anterior, pero.
Luego tengo otros para diferentes tonos, luego otros para diferentes niveles de detalle, o sea, jugando con diferentes máscaras de enfoque. Y estos son muy particulares. Hay veces que puedes ir más rápido haciéndolo tú, pero otras dices, oye, mira, impórtame ya todas las fotos
con, estos ajustes,
con unos tonos básicos para retrato en estudio. Pues vale, pues pum, para adentro. Todo lo que podáis automatizar con presets,
sí, sí,
hacerlo.
Una cantidad de
pero
tiempo.
Los presets yo creo que se han llevado al extremo. A ver, la cuestión no es cuántos más presets tenga mejor y voy a hacer la rehostia y voy a ser, vamos, el rey del preset. No, haceros los que realmente os sean útiles. Útiles para, sobre todo en los momentos que importáis o cuando tenéis el ordenador conectado a la cámara para hacer un cethering, para disparar conectado, para ya darle un look and feel, porque si tenéis al cliente delante
eso
y vais importando y ya le dais un look and feel que es como a él le gusta, pues cada vez que importe una foto, que entre una foto, la va a ver como a él le gusta, o sea, en los tonos que le gusta y tal. Imaginaros que os están pidiendo una sesión que dicen tonos pastel. Pues os hacéis uno jugando con luces altas, jugando con los perfiles de color, o sea, vais cuadrando en la saturación o en la luminosidad, o incluso en el tono, en el HSL... Dejáis un tono donde los rojos son más altos, los azules más bajos, jugáis un poco así, os tenéis uno hecho y decís, vale, pues creo uno, solo un ajuste que no toca nada más, pero solo toca el color. Pues estos son con los que juego yo, por ejemplo, con los tonos. Y estos no tocan ni la exposición, ni las luces altas, no tocan nada, solo tocan los tonos de color. Otro que, por ejemplo, solo usa el dividir tonos. ¿Vale? Y así jugamos un poco con esto y nos vamos haciendo una colección de presets que nos simplifican el trabajo en momentos de carga de carga de fotos, porque ahí es donde lo vamos a notar, ¿eh? Luego cuando ya hemos cargado las fotos, lo que vamos a ir es básicamente a descartar fotos o a jugar con reencuadres. Por ejemplo, yo no recomiendo nunca, a no ser que sea un cambio de formato, que trabajéis con cosas que os puedan afectar a una foto y a otra no, ¿vale? Por ejemplo, si queréis hacer transformaciones, no sí, lo recomiendo, claro. A no ser que siempre sean las mismas. Y si os fijáis, una de las cosas que no podéis poner directamente en un preset es un recorte, porque sería un error, o sea... Claro. Imaginaros que habéis hecho un recorte súper pequeño que solo sale la cara, lo metéis en un preset y luego resulta que se lo metéis a todas, pues solo veréis un trocito, ¿vale? O sea, no hay reencuadres como preset, no podéis meter un reencuadre. La forma sencilla es otra de hacerlo y ahora os explicaré cómo hacerlo, cómo arrastrar este tipo de cosas, ¿no? Pues aquí lo tenéis, o sea, es muy fácil, pero es muy importante no liarse la manta a la cabeza y empezar a hacer presets a saco, sino hacerlos con un cierto criterio. Yo lo que os diría es que ordenéis primero lo que son los presets de ajuste básico y luego los presets de ajuste específico que no incluyen los ajustes básicos. Así le dais primero al de básicos y luego a cada foto le decís, oye, pues mira, esta la quiero con tonos antiguos, esta la quiero con tal, porque lo que os pasará casi siempre es que cogeréis una foto, la editaréis la piel y tal, y después de editar la piel, pues jugaréis con los presets y jugaréis con varias copias virtuales y diréis, pues mira, a la primera copia virtual voy a hacer un mirado blanco y negro sepia, en la segunda voy a hacer un look año 60 color, muy Kodachrome, y así. La ventaja es que, os lo he dicho muchas veces, aprovechar que tenéis lo de las copias virtuales, para haceros diferentes presentaciones de vuestra foto. Luego las veis todas juntas y decís, pues mira, está claro, en esta le queda mejor, ¿sabes? O tengo una duda entre esta y esta, pues mira, cuando se la pase a mi cliente le paso estas dos, a ver cuál escoge. Y entonces nos va a dar una pista de qué tipo de foto le gusta más. Uh-huh. Yo ahora, por ejemplo, he jugado con el que tengo de saturadas en plan vintage, con una foto, y entonces, claro, los rojos y los naranjas están muy altos y se ve muy así. Encima le había metido el degradado del sol entrando por un lado y, bueno, mira, ha quedado chula. O sea, la voy a guardar. O sea que...
pues sí, porque
es muy, muy interesante que lo hagáis. Y sobre todo es muy interesante que seáis cuidadosos cuando hagáis esto. Por ejemplo, acordaros siempre, cuando le deis al más, creáis una carpeta y dentro metéis todos los ajustes que sea. Siguiente carpeta, pues hacéis una para moda, pues 002, moda, y metéis ahí los de moda. Ventajas, es que he sido un caos, he hecho la tira de presets, los tengo todos ahí, están desordenados, no los encuentro. Pues nada, os ponéis encima de un preset y le decís, cambiar nombre, vale, ya está. Y le cambiáis el nombre para al menos darle orden. ¿Sí? Y es así de sencillo. O, por ejemplo, hacéis un preset, que esto es una cosa que va muy bien. Hacemos un preset. Tenemos un preset hecho, pues, por ejemplo, de blanco y negro, muy chulo, que nos ha quedado muy bien. Pero resulta que en esta sesión es muy particular. Habíamos hecho un blanco y negro en exteriores con una situación de poca luz o... Y entonces ahora nos damos cuenta que si lo aplicamos en otro sitio, pues lo que habíamos jugado con sombras, de levantar sombras, pues en este caso no nos interesa. Pues nada, oye, bajamos las sombras y como ya lo hemos hecho, ya tenemos el resto de parámetros, le volvemos a dar a más y creamos otro. O bien decimos, no, es que la vez anterior la cagué. Pues entonces nos vamos al ajuste que hemos tocado, botón derecho, y le decimos actualizar con ajustes actuales. Y ya hemos actualizado el preset que teníamos.
Sí, se lo he visto al dar botón derecho.
Podemos crearlo, uno nuevo, o actualizar el que ya teníamos. ¿Que queréis ordenarlo en carpetas y esto es un follón porque se me ha ido de madre y todo lo demás? Pues bueno, os vais a mostrar en el Finder, os aparecerán todos los que tenéis... Y los vais metiendo en carpetas. Hacéis carpetas ahí y los vais metiendo dentro. Y ya está. Él lee las carpetas y las carpetas físicas las interpreta como carpetas de ajustes. Así que si creáis una carpeta nueva y metéis dentro una serie de presets, dentro de los ajustes preestablecidos estarán en orden. En orden alfabético. Si no habéis hecho lo de 01, 02, tal. Una vez tengáis ordenado por carpetas, os vais a cada uno, lo renombráis, mira, este es el primero, este es el cuarto, este es el octavo, y ya está. Un truco que os voy a dar. Si no tenéis muy claro cuál es el número que le vais a poner, hacer saltos de 5. 1, 5, 10, 15, 20,
sí, es lo mejor.
O 0, 5, 10, 15, 20. Entonces, si se os ocurre uno en medio, pues lo podéis meter. Tenéis cuatro opciones para meter entre cada grupo.
Algo de informática has hecho, pero...
Un poquito. Entonces,
son trucos de...
Son trucos. Sí, yo, por ejemplo, los pinceles los tengo en 100, 200, 300. Así sé que tengo 99 pinceles que puedo meter de cada tipo.
En contabilidad también.
Sí, por eso las cuentas contables también van numeradas así, etcétera, ¿no? Vale, sí, ya hemos
experiencia
visto...
tienes.
Sí, sí, pero bueno, esto es un tema de ergonomía, ¿no? Al final te tienes que organizar de una forma lo más curiosilla o pulidita posible. Ya hemos visto cómo hacer un ajuste preestablecido, que como podéis ver es súper sencillo. Bueno, pues ahora vamos a hacer un pincel. Lo mismo, le damos, por ejemplo, a pinceles y veréis que os aparece máscara y al lado os pone nuevo o editar. Aquí tendréis unos que vienen por defecto, que son temperatura, matiz, exposición y una serie de chorradas, ¿vale? Bueno, pues yo, por ejemplo, me he hecho diferentes grupos. El primero es para potenciar detalles. Y yo aquí pues tengo un pincel para el cielo. Otro para las nubes, otro para el mar, otro para subir, o sea, otro para jugar con los verdes de los árboles. Otro para darle textura a la ropa. Otro para quitar. Este es muy bueno porque lo hice con una sesión. me encontré una sesión que me vino un señor que tenía el bigote muy blanco y fumaba más que yo. Y tenía, claro, todo el bigote de nicotina. Pues tengo un pincel que es bigote nicotina, que es solo para restar amarillos del bigote. Ya veis qué chorrada. Otro para el pelo. Pues para el pelo tengo varios. Tengo el de pestañas, el de la cabeza, ¿vale? El de cejas, o sea, para dar detalles, porque son diferentes. En el pelo, los pelos están muy juntos, ¿vale? En las cejas también, pero en las pestañas no, hay más separación. Entonces, pues bueno, son diferentes tipos de pelo. Normalmente el de la cabeza es un poco más fino que el de las cejas y el de las pestañas es más fino que el de las cejas.
Sí, sí, después de tantas lecciones y tal, empiezo a entender por qué cada vez trabajas menos con el Photoshop.
Claro, porque al final te haces así. Cosas, sí. Luego, en plan detalles, me he hecho uno. Había un filtro que había en uno de estos paquetes de filtros que se llama que se llamaba Tonal Filter, que era para jugar con tonos. Pues me he hecho uno que es para jugar tonalmente con los fondos, que lo uso para pintar fondos y saturar mucho los fondos. En algunas fotos me interesa, ¿no? O uno, pues por ejemplo, para dar look HDR al fondo solo y no a la foto. Y luego tengo el contrario, el que, hostia, en esta zona no quiero hacerlo, lo quito. Por ejemplo, he puesto un preset que le da un tono como muy HDR porque juega mucho con la claridad, pues luego me he hecho un pincel que es para quitarle. Igual que tengo el de ponerle, tengo el de quitarle. Entonces,
bueno, pones en general,
lo pongo en general y luego quito donde quiero.
Vale,
vale. Esto es... Bueno, esto ya es así. Luego ves, por ejemplo, tengo uno dentro de detalles que es softbox, ¿vale? Y luz dura. Entonces puedo jugar. Puedo meter, por ejemplo, subir exposición con mucho contraste, luz dura, o con poco contraste, luz blanda. Y eso me puede servir, pues, para quitar contraste en una zona, pero al mismo tiempo subir luz. O la del sol lateral. Lo mismo. Porque lo tengo también para poder hacer lo del sol lateral directamente con un filtro degradado. Pensar que los pinceles podéis usarlos o para pintar o para usar degradados o para usar los circulares. Podéis usarlos para todo. Así que es bueno crearse pinceles indistintamente de con qué lo vayamos a utilizar. Luego, los de retoque. Pues tengo otro grupo, en 200 tengo los de retoque y luego pues 201, 205, 200, ¿vale? Pues de piel, por ejemplo, ¿qué me pasó? Que llegó un momento que tenía tantos de piel que no tenía bastante con 5, pues renombre el siguiente y ya está. No, al final es organizaros. Tengo, por ejemplo, en lo que es retoque, uno para hacer, que no sé cómo se dice en castellano, la línea de los ojos esta, ¿cómo se llama?
Sí, no lo sé. Yo
bueno, la línea esta que se pintan las mujeres de los ojos, la de abajo. Pues uno que es solo para jugar con eso, ¿vale? Que es un pincel que entonces, nada, juegas con... Mira, lo voy a cargar y así os digo exactamente qué es lo que podéis poner como parámetros. Pues este lo que hago es bajo la claridad, bajo un poco el enfoque en esa zona y entonces ya está, ya lo tengo. Ya no se ve en la zona de la pintura de los ojos, la de abajo, no se ven los piquitos estos que tiene la pintura, sí. ¿Sabes? Pues la pintura deja como grumillos.
Claro, es que tenemos tantísima resolución en las cámaras que al final se ve.
Sí, sí, sí. Es para quitar esos grumillos. Y luego tengo otro que es el catchlight, que es para hacer lo contrario, que es para darle más. Y en este lo que tengo es subido el contraste, bajadas luces altas, subida la claridad, subida la saturación y más enfoque. Es el caso inverso, ¿no? Uno es para quitar los grumillos que deja el lápiz de ojos. Y la otra es para decir, oye, que no le he puesto lápiz de ojos, esta chica no estaba maquillada y se lo quiero poner yo. Esta línea de esta luz de ojos, ¿vale? Luego, pues, viene uno que es la mejora de iris, pues, que ya viene por defecto. Pues este lo podéis coger, igual que el de suavizado de piel o el blanqueamiento dental, y haceros uno propio. Oye, es que el que viene no me acaba de convencer. Pues lo cargo, lo edito. Y luego le digo guardar ajustes actuales como nueve ajustes preestablecidos. Y aquí hago exactamente lo mismo. Le doy un nombre numerado. 101, 102, dentro del grupo 100 o del grupo 200. Y así siempre los tendré por orden. O sea, si lo hacéis así, os vais a ahorrar muchísimo trabajo luego a la hora de buscar cualquiera, ¿no? Es más, podéis crear pinceles que no tienen nada. Yo, por ejemplo, el 200, que es retoque, no tiene nada. Es un pincel que no hace nada. Ni sube luces, ni sube sombras, no hace nada, está todo a cero. Es solo porque lo uso para agrupar, para separar. Entonces, por ejemplo, yo, para verlo rápido, lo que hago es poner en el 100, que es este que decía de detalles, lo pongo en mayúsculas y con unos guiones delante. Detalles, ¿sabes? Lo dibujo bien, ¿sabes? El título. O sea, tres guiones, detalles, tres guiones. Así todos los que están debajo los veo fácil. ¿Cómo encontrar el 200 te costaría? Pues lo mismo. Pues en el 200 hago uno también. Tres guiones, retoque, tres guiones. Y así se ve, lo veis como muy agrupado y como muy limpito y tal. Luego tengo, por ejemplo, otro pincel que es para desaturar. Lo típico, queréis desaturar una zona muy concreta. Pues queréis que el fondo quede desaturado y entonces vamos a pintar el fondo para que se desature. Pues ya me he hecho uno. O queréis hacer uno que es, bueno, en este lo pongo desaturación blanco y negro. Otro que es un desaturar, pero solo al 50%. Pues un desaturar 50, un desaturar 75. Podéis hacer todos los que queráis. Uno que es solo para dibujar colores fríos, o sea, jugar con temperatura de colores fríos. Y entonces dibujo y luego tengo el de colores cálidos. Si os lo montáis bien, podéis hacer...
Es que automatizas un montonazo de...
pinceles que podéis usar, ¿vale? Luego tengo de efectos, por ejemplo, uno que llamo desenfoque suave o desenfoque duro, que es un pincel para desenfocar. Pues bueno, en vez de tener que pensar cuál iba a quedar mejor, cuando ya he probado cuál queda mejor, o sea, qué nivel de desaturación o qué nivel de desenfoque queda mejor, o, por ejemplo, cómo queda mejor la línea de los ojos... pues entonces ya lo grabo y ya lo tengo, ya lo uso para la próxima. Tengo que volver a pensar en cuál usar. Si resulta que me encuentro varias situaciones, como decía lo del suavizado de piel, en suavizado de piel, para que os hagáis una idea, tengo suavizado de piel. Yo tengo que decir que los uso muy poco porque el suavizado de piel a mí me gusta hacerlo más con separación de frecuencias desde Photoshop y luego de Jamboard.
Sí, no, los tutoriales,
no, que ya tenéis los videotutoriales. Pero estos en su momento los creé para cuando tenga, cuando, por ejemplo, tienes que hacer en un evento o algo estas cosas rápido y no tienes tiempo, pues con esto lo podéis hacer. Pues en retoque de, en suavizado de piel tengo uno que pongo suavizado de piel, luego otro suavizado de piel original, el que viene con Lightroom, suavizado de piel extremo, medio, neutro y solo brillos. Suavizado de piel, brillos.
Ese mola.
Entonces, claro, mola, te haces una de cada. En el de brillos lo único que cambia es que le quitas luces altas. O sea, además de suavizar, quitas luces altas. Luego tengo otro solo para desaturar tonos de piel. Y así podéis hacer lo que os dé la gana. Pensar que cuando creáis un pincel, todos estos parámetros que vamos a repasar, como temperatura, matiz, exposición, contraste, luces altas, sombras, blancos, negros, claridad, neblina, saturación, enfoque, ruido, moiré y halos, todo esto lo podéis tocar y luego de cada pincel darles un desvanecer concreto y un flujo concreto y una densidad concreta. O sea, podéis haceros pinceles muy específicos. Porque acordaros de todos los parámetros que habéis hecho, pues por ejemplo, para subir o dar una sombra de ojos, no os vais a acordar. Imaginaros, por ejemplo, mira, voy a coger este otra foto, voy a borrarla, todos los ajustes que le he hecho, ya me vengo aquí, amplío la cara y digo, va, voy a hacerme un pincel. Bueno, pues imaginaros que parto de cero y voy a hacer un pincel que baje la temperatura. Y diréis, ostras, ¿para qué? Vale, porque voy a hacerme un pincel de sombra de ojos, voy a bajar la temperatura, así que voy a jugar con los tonos azules. Voy a bajar ligeramente la exposición. Muy poquito. Le voy a dar negros porque quiero que tenga una cierta textura. Así que le voy a dar un poquito de contraste también. Pues ya está. Y le digo, va. Y claridad para que no pierda las arrugas del párpado. Ya lo tengo aquí. Subimos un poquito, si queréis, el enfoque. Va, lo doy por bueno. Y que no sea máscara automática. Cerrar. Ya lo tengo. Yo ahora este pincel, ya lo he hecho. Yo lo tengo aquí. He dibujado, lo tengo aquí, con todos los parámetros. Y ahora cojo y le digo, pues oye, mira, vamos a coger este que en principio no tenía nada, que pone a medida arriba, y lo voy a guardar en potenciar detalles, que es donde lo tengo yo, que es el 100, pues lo vamos a meter, miro cuál tengo libre, vale, va, lo voy a poner en el 116, pues pongo 116, espacio, párpados azules. Ya lo tengo creado, ahora cojo la tableta, ¿vale? Que la tengo con wifi, se me ha desconectado de no usarla. Y me vengo aquí y empiezo a pintar. Pinto los dos ojos, que además estoy jugando con un tono, y como estoy jugando además también con altas luces, contraste y sombras, me va a hacer un degradado en función de cómo es el tono de piel. O sea, si la piel va de oscuro a claro, en las zonas más oscuras me saldrá más azul, y en las zonas menos oscuras se me subirá un poco a verde. Y ya lo tengo, ya lo he hecho, no tengo que hacer nada más. Pues imaginaros, pues queremos hacer el inverso, pues queremos hacer que los párpados se vean tirando a rojo. Pues mira, lo subimos luces altas, la temperatura, subimos la temperatura, y en vez de bajar la exposición la subimos y nos iríamos a naranjas. Si subimos la saturación, pues le damos más naranjas y vamos jugando. Podemos jugar con la claridad para tener ese efecto. Si jugáis con la claridad, por ejemplo, con pinceles para hacer este tipo de cosas, para maquillar, lo que vais a ver enseguida es que al jugar con la claridad queda como más rugoso y parece más real, parece más pintura de maquillaje, porque lo veremos rugoso. Como hay cambios de contraste, cada arruguita que tenga el párpado se va a ver como más densa, y entonces le da un toque como muy natural. Esto en Photoshop es un buen rato haciendo esto. Aquí no, aquí podéis hacerlo rapidín, ¿no? Es más, puedo pintarle la cara y no pierdo la textura. O sea, yo podría hacerle aquí los círculos estos de las niñas, como pues, el plan Pippi Langstrump, esto de los mofletes rojos.
Mofletes rojos,
Pues me puedo hacer uno que es mofletes rojos. Sí, cierto. No puedo jugar con los pinceles haciendo el color que me dé la gana. Bueno, pero para eso tengo la temperatura de color y el matiz.
Sí, que puedes jugar, ¿no?
Que entonces, nada, simplemente juego con eso un poco. ¿Qué me he pasado? Pues, acordaros, le dais a la tecla Alt y borráis la zona para ajustarla bien y tener pues un maquillaje fácil.
Bueno, pues espera, es muy fácil. Creo que
os recomiendo que juguéis con esto, sí, porque os va a dar
al final ejemplos has dado unos cuantos, y bueno, se trata de eso, de que lo que más se vaya necesitando pues se vaya usando y vayas guardándolo y vayas practicando con estos pinceles y estos presets.
Mira, ahora ves, por ejemplo, le he hecho los párpados morados
en el estudio, y para mí es muy interesante.
Sí, va muy bien. Podéis ahorrar muchísimo trabajo, sí, si os hacéis cuatro presets.
No hago mucha foto, pero claro, si todos lo sabéis que hago con niños y tal, al final todos esos ajustes básicos.
Todos son iguales.
Es que son iguales. Dicen, madre mía, le das un botón y te los ha hecho.
Sí, y luego los pinceles, mucha gente no los usa porque cree que la utilidad es solo pues para hacer las cosas que vienen por defecto, y las cosas que vienen por defecto
son
cuatro cosas, y los ajustes que vienen por defecto, los preestablecidos, también hacen cuatro cosas, y todas son tan parecidas que parece que no les pueda sacar más partido a los ajustes preestablecidos, pero realmente podéis hacer lo que os dé la gana, lo que os dé la gana.
Muy bien, Pera, pues nada, lo dejamos aquí, y sabéis que, bueno, el viernes volvemos con vuestras preguntas, respuestas y un tema especial que estamos preparando, aprovechando una de las preguntas que hemos tenido. Y bueno, recordaros además que nos ayudáis muchísimo, bueno, que tenemos los talleres en estudiolightroom.es, encontráis los talleres de fotografía que hacemos cada sábado, o prácticamente cada sábado, y que aprovechéis el descuento que os ofrecemos por ser oyentes del programa del 20%, poniendo la palabra podcast en en el carro de la compra cuando ya hayáis elegido vuestro taller. Así que nada, también recordaros que nos ayudáis muchísimo si os gusta el contenido que compartimos, pues con 5 estrellas en iTunes o un me gusta o un comentario en iVoox. Así que nada, espera, hasta el viernes.
Hasta el viernes. Hasta luego. Bueno, un apunte extra al respecto. Dime. Cuando hagáis pinceles, jugar con el flujo y el desvanecer y la densidad. ¿Para qué? Si hacéis una pasada, quede clarito y vais subiendo el tono, porque así le podéis dar a la cara. Por ejemplo, si jugáis con temas como para suavizado o jugáis con lo de los párpados, podéis darle más tono en un lado, menos tono en otro.
A dibujar, bueno,
esto es así, o sea, es así de fácil. No le deis siempre al 100% el flujo y la densidad, porque entonces siempre hará lo mismo y parece que no os deja espacio a la creatividad, ¿no?
Muy bien, Pera, pues ahora sí, hasta el viernes.
Hasta el viernes.
Hasta luego.